Presenta este espacio Victoria Plaza Office Tower, un nuevo concepto de oficinas corporativas.
El precio de referencia de la soja en Chicago se acerca a los $600 por tonelada, marcando un nuevo máximo desde el año 2012. Del mismo modo, también han seguido subiendo los precios del trigo y del maíz, así como las referencias de precio para los productos lácteos o la carne, acercándose en todos los casos a los niveles récord que se vieron entre 2011 y 2014. Frente a escenario así, surgen varias preguntas, ¿no? ¿Cuál es la causa de este aumento tan fuerte de los precios de las materias primas en el mundo? ¿Qué implicancias tiene para Uruguay este fenómeno? Bueno, de eso es que vamos a conversar en los próximos minutos. Estamos con la economista Florencia Carriquiri, socia en Exante.
Florencia, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
Buen día, ¿cómo están? Muy bien.
Florencia, te propongo empezar repasando la evolución que ha tenido el precio de la soja en los últimos meses. Es realmente impactante el aumento que se ha visto en el precio de esta oleaginosa en tan poco tiempo, ¿no?
Sí, a ver, como recién decía Emiliano, la verdad es que estamos en estas últimas jornadas con el precio de referencia en Chicago superando los $590 por tonelada. Eso implica que desde los mínimos de $300 por tonelada que tuvimos en abril del año pasado, en el inicio de la pandemia, los valores prácticamente se han duplicado, es decir, en el transcurso de este año se han multiplicado por dos, y si miramos una perspectiva más larga, estamos cerca de los niveles máximos de algo más de $600 por tonelada que llegaron a verse allá en el pico de 2012, con lo cual, sin duda, son valores extraordinariamente altos los que estamos viendo en el mercado de la soja.
Florencia, ¿y cuáles son los factores que explican una suba tan importante en cuestión de pocos meses, digamos?
Bueno, lo cierto es que hay una combinación de elementos que todos están jugando a favor de precios más altos. Por un lado, después de la recesión que generó el coronavirus al inicio de 2020, la economía global empezó a recuperarse en la segunda parte del año pasado. Las proyecciones se vienen corrigiendo al alza para este año y también para el próximo. Según los últimos pronósticos del Fondo Monetario, el PBI mundial va a crecer 6% en 2021, cerca de 4,5% en 2022, y eso completaría un bienio realmente de muy buen dinamismo en una perspectiva histórica. En particular, los pronósticos para China están apuntando a una expansión muy firme, y eso obviamente alienta expectativas de una demanda también firme por materias primas. No podemos perder de vista que China es el principal importador de materias primas y de alimentos en particular a nivel global. Por otro lado, en este último año la moneda china, el yuan, se apreció de forma bastante significativa frente al dólar. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy los chinos tienen una billetera más abultada en dólares. Los mismos yuanes son más dólares, y todos estos precios los medimos habitualmente medidos en dólares, con lo cual el hecho de que el yuan se haya valorizado frente al dólar también juega a favor de que estos precios medidos en dólares estén subiendo. Y finalmente, el contexto de liquidez muy abundante a nivel global, con tasas de interés que están en niveles mínimos, también están incidiendo en el mismo sentido, porque en estos escenarios habitualmente se tiende a ver, cuando los precios empiezan a subir, que aumentan también las posiciones especulativas en el mercado, en los mercados de commodities, atraídos por la posibilidad de obtener algunas rentabilidades, y eso refuerza entonces también en el mercado las presiones desde el lado de la demanda. En definitiva, Romina, estamos frente a una serie de condiciones macroeconómicas a nivel mundial que están presionando al alza los precios de las materias primas en general, y a eso se agregan, digamos, otros elementos más específicos a nivel de algunos rubros, como en el caso de la soja, que de alguna manera han hecho particularmente intensa la suba de los valores de estos últimos meses.
¿A qué factores específicos te estás refiriendo concretamente?
Bueno, me refiero a algunas condicionantes particulares, digamos, que inciden en el balance de oferta y demanda de los diferentes productos. En el caso de la soja en particular, estamos viendo una relativa escasez de soja a nivel mundial, sobre todo en el mercado de Estados Unidos, que es uno de los principales productores y exportadores mundiales de esta oleaginosa. Por razones climáticas, la producción de soja estadounidense de la zafra 2019-2020 fue muy inferior a la esperada, fue una de las menores en varios años, y eso fue coincidente con un fuerte incremento de la demanda desde China, que está en plena fase de recomposición de sus stocks porcinos después de la liquidación de existencias que se debió realizar con la epidemia de gripe porcina de 2019. De hecho, las importaciones de soja de China fueron récord el año pasado. Realmente China fue una aspiradora de soja en 2020 y esto se reflejó en que los stocks de soja de Estados Unidos cayeran a niveles mínimos históricos. Si a eso le agregamos además las faltas de lluvias del último verano en el hemisferio sur, que ha llevado al Departamento de Agricultura de Estados Unidos a revisar a la baja las proyecciones de producción para nuestra región en esta zafra, y la sequía que además empieza a firmarse ahora en el hemisferio norte más recientemente, que también hace temer menor producción entonces en esta campaña de Estados Unidos, la verdad es que el escenario de relativa escasez de soja puede durar todavía por un par de años más.
Florencia, y más allá de la soja, ¿podemos repasar también qué ha sucedido con otros precios de commodities que son relevantes para Uruguay?
Sí, claro. A ver, como mencionaba antes, la verdad es que más allá de algunos elementos específicos, hay factores del contexto macroeconómico y financiero a nivel global que están ejerciendo entonces presión sobre los precios de los commodities, realmente en un sentido amplio, ¿no? Bastante transversal, podríamos decir. Por ejemplo, el precio del trigo en Chicago superó los $280 la tonelada en estos últimos días, subió unos $100 por tonelada desde los niveles de mediados del año pasado. También se está casi duplicando respecto de los registros que teníamos a mediados de 2019. Y de forma similar, el maíz está arriba de los $300 la tonelada, cuando el año pasado llegó a estar en unos $120 por tonelada. En este caso también están incidiendo las dificultades climáticas que empiezan a advertirse en el hemisferio norte, que han generado una alza muy intensa de precios en estas últimas semanas. Y en el caso del arroz, siguiendo con los granos, no hay alzas adicionales en estos últimos meses. De hecho, hubo cierta corrección a la baja desde los niveles pico que llegamos a ver a mediados de 2020, pero el precio del arroz en Houston de cualquier manera se ubica todavía en el entorno de los $620 por tonelada, que también es un valor realmente muy alto que no se veía desde 2014. Con lo cual, Romina, en todos los principales granos estamos con valores que realmente no se veían en unos cuantos años desde los picos del anterior auge de materias primas allá por 2012-2013.
Florencia, para ir terminando, ¿qué pasa con lo que son los precios de otros rubros de exportación importantes para Uruguay como la carne o los productos lácteos?
Y bueno, en relación con la carne, solemos mirar los mismos precios de exportación de Uruguay. Esta referencia bajó muy fuertemente en toda la primera parte de 2020, pero viene subiendo de manera significativa en los últimos meses. De hecho, en estas últimas semanas, el precio medio de exportación de la carne vacuna ya se ubica por encima de los $4,300 la tonelada. Está cerca de los niveles pico que vimos sobre finales de 2019, que también habíamos llegado a ver a finales de 2014. Y a nivel de los productos lácteos, la leche en polvo entera está cotizando arriba de los $4,100 por tonelada en estos últimos remates de Fonterra, cuando se ubicaba en torno de los $2,600 por tonelada un año atrás. En este caso, todavía estamos por debajo de los más de $5,000 que llegamos a ver en el pico del ciclo anterior, pero también en cualquier caso son los valores más altos desde 2014.
Florencia, ahora sí, para cerrar, digamos, recién repasábamos hasta ahora lo que es la evolución de precios a nivel de nuestros principales rubros de exportación. Ahora, también está subiendo de modo importante el precio del petróleo, ¿no? Uno de nuestros principales rubros de importación. ¿Qué balance podemos hacer entonces de esta situación para Uruguay?
Sí, a ver, es cierto, estamos viendo una suba muy importante de precios de alimentos, pero también están aumentando los precios de otros commodities, como los metales, o como por ejemplo el petróleo que recién mencionabas. De hecho, recordemos que al inicio de la pandemia llegamos a ver al precio del petróleo en niveles realmente extraordinariamente bajos, incluso con la anécdota de haberlo tenido en valores negativos en alguna jornada. Desde esos niveles, que en promedio se ubicaban en unos $20 el barril de petróleo Brent ya por abril de 2020, los valores más que se triplicaron, los valores subieron muy fuertemente. Estamos ahora con el petróleo Brent en casi $70 el barril, subiendo de manera muy intensa desde noviembre del año pasado esta parte. Ahora, mientras la mayoría de los precios de los alimentos que antes repasábamos están alcanzando niveles similares a los máximos del anterior auge de commodities, el petróleo está todavía lejos de los más de $100 por barril que llegamos a ver entre 2011 y 2014, ¿no? Con lo cual, podemos decir que en el neto, digamos, estamos viendo una mejora de términos de intercambio en los últimos años y eso debería contribuir, digamos, a la recuperación de la economía uruguaya.
Florencia, gracias por este análisis a propósito de a qué responde esta suba de precios de las materias primas en los últimos meses. Volvemos a conversar con ustedes el jueves, seguramente. Un abrazo.
Bueno, muy bien, me parece muy bien. Gracias a ustedes.
Chau, chau.
Chau, chau.
En perspectiva, periodismo para la era digital.